Estoy en ese momento con Miguel Duque. Él es director de tecnología sin zanja de la compañía Ingeniería y Contratos. Miguel, te cuento, yo soy estudiante de la maestría en gerencia de proyectos de la Universidad de AFIT y estoy haciendo una investigación sobre los beneficios de las tecnologías sin zanja en Colombia. También para esta entrevista necesito, por favor, tu consentimiento, ya que se necesita grabar.
De acuerdo.
Ok, muchas gracias, Miguel. Iniciemos, si me puedes contar un poco sobre las tecnologías sin zanja con mayor potencial en Colombia. Ustedes tienen un portafolio, ¿cómo eligieron ese portafolio?
Bueno, primero es que las tecnologías sin zanja se pueden ver como una navaja suiza, donde uno tiene un problema dado en una obra o en un proyecto y lo que tiene es una caja de herramientas, una navaja suiza, donde debe seleccionar de todos los posibles cuál es el que mejor se ajusta. Y eso también teniendo en cuenta qué oferta local hay en el mercado, porque es algo para proyectos muy grandes que se pueda justificar traer un equipo nuevo, habrá que usar los equipos que están localmente. Sin embargo, hay tecnologías que son para proyectos muy específicos. Ejemplo, el microtúnel se sabe que es para proyectos muy específicos, no es algo que surja todos los días y que se vaya a aplicar todos los días, ni que lo vayan a aplicar de pronto muy frecuentemente. Pueden pasar años en una ciudad sin que se haga un microtúnel en una ciudad pequeña o intermedia, pero hay otras que sí se pueden mover mucho más, y entre esas me refiero a el CIPP. El CIPP tiene la ventaja de que no tiene una mínima afectación y tiene un rendimiento muy alto. Además que se reutiliza el espacio que ya estaba de las redes instaladas. Entonces, por ese lado, el CIPP creo que se va a usar cada vez con más frecuencia en Colombia. Otra tecnología que se va a usar mucho y que ya se viene usando, sobre todo en el sector de telecomunicaciones y de gas, pero que cada vez se va a usar más en acueducto y tal vez en alcantarillado donde sea posible aplicarla, la perforación horizontal dirigida. Si nosotros miramos el mercado de Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta de lo popular que llegó a ser esa tecnología allá. Y aquí lo va a hacer sobre todo para cruces viales, para conducciones, para pasar por debajo de predios donde no tengas permiso para hacer una zanja abierta. Entonces la perforación horizontal dirigida tiene un buen potencial. Otra tecnología que cada vez coge más fuerza y es debido a es el túnel liner. ¿Por qué coge más fuerza? Porque la Agencia Nacional de Infraestructura requiere que las tuberías que pasan por debajo de las vías concesionadas sean como mínimo de 900 milímetros, de 36 pulgadas. Esas instalaciones de esas tuberías, cuando hay vías que ya están construidas y uno necesita hacer una intervención, pues primero no te van a dejar hacer excavaciones a zanja abierta en la vía, porque el concesionario ya poco deja intervenir las vías. Y segundo, son tramos del orden de 20 metros donde usar una máquina pues ya no es tan atractivo porque son tramos muy cortos. Entonces estos métodos manuales como el túnel liner tienen potencial allí. Otra de las tecnologías que tiene mucho potencial es el pipe bursting, porque en la medida en que las ciudades colombianas se densifiquen, las redes existentes van a tener que ser ampliadas. Eso es un fenómeno muy común, que hay un barrio de casas, empiezan a tumbar las casas, a construir edificios, y esa expansión requiere actualizar las redes de servicios públicos. Entonces las tuberías de acueducto se quedan pequeñas, igual las de alcantarillado, y hay que ampliarlas. En ese sentido el pipe bursting tiene potencial. Ahora también, entre las tecnologías de reparaciones puntuales, el sistema Packer pues va a ser cada vez más utilizado, en la medida en que permite hacer reparaciones rápidas de los daños que no se alcancen a visibilizar durante la construcción y con una mínima afectación pues a la comunidad, al tráfico, etc. ¿Cuál otra tecnología?
Bueno, analizando ya, digamos que por el tipo de intervención que realiza cada tecnología, me parece que sería una buena idea analizar o conocer tu opinión sobre cuál te parece que para el contexto colombiano puede ser más versátil. Por ejemplo, para la instalación de conectores nuevos, mencionabas el microtúnel y la profilación horizontal dirigida. Cuéntame un poco sobre la instalación de conectores nuevos y qué tecnologías te parece que son más versátiles para el contexto colombiano.
Bueno, en la instalación de redes nuevas, el principal problema que uno tiene, hay dos problemas básicos. Uno, lidiar con el terreno. Entonces, mientras los estudios de suelos no sean muy claros, siempre va a haber un riesgo de encontrar un terreno que haga que los equipos se atasquen o que la perforación o la máquina no avance más. Eso obliga a buscar equipos, digamos, un poco más robustos o más todoterreno. Y en ese sentido, pues el microtúnel, la tecnología de pipe jacking con microtuneladora de lodos, es el equipo más versátil que se puede tener para lidiar con el terreno. Sin embargo, hay zonas del país donde uno puede tener claro que el suelo es arcilloso o que son limos. Y si uno logra descartar ciertos problemas, pues puede utilizar una tecnología tal vez menos costosa. Entonces, hablamos del auger boring y de otras tecnologías que uno puede utilizar. El otro gran inconveniente son las pendientes. Entonces, cuando uno está instalando una tubería sin zanja, el control de la pendiente desde la línea instalada siempre tiene una incertidumbre. Y mientras las tuberías funcionen por gravedad, pues se requiere garantizar una pendiente para que el fluido vaya de un punto al otro y no al revés. Entonces, por ejemplo, la perforación horizontal dirigida, si bien es una tecnología que es una máquina pequeña más bien o sencilla en comparación con lo que es la tuneladora de lodos, al menos pues en la versión mini y midi de la PHD, pues tiene la dificultad de que el control de la pendiente no es muy preciso. Y eso nos limita para hacer instalaciones en ciudades, digamos, planas, donde usted tiene pendientes menores al 1%, ya va a ser muy difícil aplicar la perforación horizontal dirigida para alcantarillados que funcionan por gravedad. Entonces, con el microtúnel podemos trabajar en un terreno más amplio, en un rango de terreno más amplio, si podemos trabajar en pendientes de hasta el orden del 0.1%. Eso también puede llevar a que uno requiera usar tunnel liner solamente porque la pendiente es muy baja y no se puede controlar con un equipo de estos. ¿Qué terrenos son difíciles? Entre los terrenos más difíciles que uno puede encontrar son aquellos que tienen una matriz donde está llena de bolos y cantos. Un bolo entendido como un clasto que no cabe por una ventana de 20 centímetros por 20 centímetros. Y un canto de más de 7 centímetros, tamaño intermedio entre gravas y bolos. Entonces estos terrenos tienden a desviar los equipos o a impedir el paso de la perforación. Inclusive pueden ser más difíciles que la roca sólida. Esa es la realidad. Hemos tenido experiencias en proyectos donde los estudios de suelo se orientan más a cimentaciones y entonces se empieza a hacer el trabajo. Y resulta que se encuentra uno con este tipo de terrenos y dificulta mucho o hacen imposible la instalación. Entonces, uno de los retos es que en los proyectos hay que hacer un buen estudio de suelos a la hora de seleccionar la tecnología.
Ok, muchas gracias. Sigamos ahora con otra categoría. Sería reposición de redes. Cuéntame sobre las tecnologías que conoces para reposición. ¿Cuáles te parecen que son las que más versatilidad tienen para este contexto colombiano?
Bueno, en la reposición de redes, y hablemos de tecnologías de renovación, o sea, que instalan tramos completos. Tenemos por un lado el pipe bursting, que ya lo mencioné antes. Esta es una tecnología que destruye la tubería existente y tiene la gran ventaja de que permite aumentar el diámetro. Ahora, esa tecnología tiene la desventaja de que si sí requieres hacer excavaciones o apiques en todas las conexiones laterales que puedas tener en la tubería o acometidas domiciliarias. Y igual es una tecnología pues, que tiene ciertas excavaciones, pero es la que permite ampliar el diámetro y, como digo, no es muy costosa y tiene un buen potencial en Colombia. Hay otra tecnología que permite ampliar el diámetro en principio y es el pipe heating, que es usar una máquina tuneladora para ir para dirigirla a través de una línea existente que no tenga acero de refuerzo, y la tuneladora, digamos, que va perforando sobre la misma tubería previamente rellenada con una lechada, y va instalando una tubería más grande. Eso, hasta ahora que yo sepa, no se ha hecho en Colombia y posiblemente sean proyectos muy, muy exóticos, pues. Entre las tecnologías de renovación hay una familia entera que son los métodos que utilizan liner. Entendido un liner como que va a quedar un tubo dentro de otro tubo. Pues aquí en Colombia hace años se debe haber usado el slip lining. No sé cuándo se haya usado por primera vez, nosotros lo hicimos en 2008. Y esta consiste en instalar una tubería de menor diámetro por una existente, simplemente porque hay una holgura en la capacidad hidráulica y se instala una tubería dentro de otra y se llena el espacio anular entre ambas. Es una tecnología relativamente fácil de implementar. Ahora, otros métodos que utilizan liner, pues previamente mencioné el CIPP, la tubería curada en sitio. Esta es una de las tecnologías que más está penetrando en el país. Inicialmente empezó en Colombia con OTEC y PAPCO, pero ya hoy en día hay por lo menos otras 4 o 5 empresas ofreciendo estos servicios. OTEC ya se retiró del mercado, y una de las ventajas es que los precios han bajado, y eso lo hace que permita competir en muchas veces ocasiones con la zanja abierta. Otra de las tecnologías relevantes va a ser el SW o el Spiral Wound Lining, SWL. En esta tecnología se instala una espiral de PVC. Actualmente hay unos contratos grandes en el acueducto de Bogotá, donde se implementó pues esta tecnología por primera vez en Colombia. Y la ventaja de esa tecnología es que permite rehabilitar colectores de gran diámetro, cosa que con CIPP resulta un poco más difícil. Estamos hablando pues a partir de 1,50 m, puede ser más competitiva esta tecnología que el CIPP. Esa tecnología también se aplica para menores diámetros, pero en ese caso puede que no sea tan competitiva como un CIPP. Igualmente existe el Close Fit, el Close Fit Slip Lining. Es una tecnología pues, que actualmente la ofrece PAPCO, otro par de contratistas, incluidos nosotros. Uno la implementó, nosotros estuvimos muy cerca de implementarlo en Centro Parrilla. Y la conclusión es que esa sí es una tecnología de aplicación marginal, porque reduce mucho el diámetro de la tubería. Es decir, en esta tecnología se instala un liner de polietileno y eso tiene un espesor del orden de 1 cm. Entonces ya una tubería que le instalas esto le está reduciendo su diámetro en al menos 2 cm, y solo se aplica hasta diámetros de 400 o 500 milímetros según si es acueducto o alcantarillado. Y resulta mucho más económico hacer un pipe bursting, que además te permite aumentar el diámetro hidráulico, o un CIPP. Entonces, esa tecnología, por ejemplo, yo la veo poco útil para Colombia, especialmente hay dos variantes. Hay una donde se fabrica una tubería ya deformada, que es la fold and deform, fold and form. Esa tecnología, esta tubería es conocida como U-Liner en Alemania, y el problema es que hay una barrera para traer esa tecnología a Colombia, y es el transporte. Estamos hablando de que para traer tubería de 400 milímetros tenemos que traer un contenedor de 40 pies para solamente traer tres rollos de 70 metros, o sea, 210 metros para un contenedor. Entonces, el solo costo de transporte hace muy, muy difícil implementar esa tecnología. Hay otras que todavía no las he visto aplicadas, pero creo que van a ser interesantes para el acueducto y para la industria del gas y el petróleo. ¿Cómo lo son las tecnologías que utilizan un liner sin curado, pero que no aportan una capacidad estructural a la tubería, sino que simplemente es un revestimiento interno, como un textil, que parece más bien una manguera que se infla y se desinfla cuando el fluido tiene presión o cuando no hay fluido, y que permite corregir todas las fugas en una red presurizada? Esa tecnología tiene la ventaja de que se puede instalar 1 kilómetro en un día. Entonces puede ser una solución para conducciones, para poliductos, etc. ¿Cuál otra tecnología? Pues, creo que esas son como las que más se pueden mover en Colombia, y menos el CloseFit, que creo que no es de aplicación muy marginal.
Ya que entramos en la parte de rehabilitación, cuéntame un poco sobre los diferentes tipos de CIPP, qué diferencias tienen, cuáles tienen mayores ventajas en el contexto colombiano.
Bueno, la tecnología de CIPP consiste en utilizar una tubería que en principio está cruda, se inserta en la red existente, se infla y luego por un proceso llamado curado se endurece in situ, es decir, usando como molde la tubería existente. Inicialmente la tecnología surgió en los años 70 en Inglaterra con una empresa llamada In Situ Form. Y en aquel entonces la forma de curar la tubería era utilizando agua caliente. Entonces había que llenar toda la red con agua caliente que se ponía a circular. El agua se calienta con una caldera durante el tiempo que puede ser del orden de 8 horas. Y empieza a circular el agua caliente y se va cocinando la tubería ahí adentro hasta que tenemos una tubería ya endurecida. Para eso, el material que se emplea generalmente es un textil más una resina, y eso es lo que llamamos manga. Entonces, inicialmente lo que se hacía era usar una manga constituida por una resina, que puede ser resina epóxica o resina poliéster o resina vinilester, según la resistencia química que se necesite, y una manga que inicialmente era un fieltro o una tela de algodón. La siguiente innovación que apareció en el CIPP fue que en vez de utilizar agua caliente para llenar toda la tubería que se va a rehabilitar con agua caliente, se empezó a usar vapor. La ventaja del vapor es que un litro de agua se convierte en 1000 litros de vapor, que es la densidad, por la diferencia de densidades entre ambas. Entonces eso hacía que se tuviera un consumo de agua mucho menor, y pues digamos eso fue el segundo hito de la tecnología de curado. El tercer hito surge en los años 90 en Alemania, donde apareció la tecnología de curado ultravioleta. El curado ultravioleta entonces cambia el material, ya no es una cuando hablamos del textil más la resina, el textil ya está de fibra de vidrio. La fibra de vidrio aporta características estructurales, cosa que no hace el fieltro, y permite entonces usar mangas más delgadas y aumentar en un factor de 10 los módulos de elasticidad. Por otro lado, la resina que se usa ya no utiliza un peróxido como catalizador, sino que tiene incorporado un agente fotosensible. Entonces se reacciona con luz ultravioleta, es decir, uno va al odontólogo, le instala una resina en la boca y luego aplica una luz y se produce una reacción química, es el mismo principio. Entonces en esta tecnología aparecieron varias diferencias. Lo primero es que, ¿quién hace el material? Cuando tú tienes una felpa o un fieltro con una resina, pues para hacer la tubería tienes que untar o impregnar toda la resina en esa felpa. Eso se hace pues para hacer CIPP de calor, que, es decir, con vapor o con agua caliente, Y entonces hay dos opciones: se hace en una fábrica cerca de la obra más o menos, o se hace en campo. Entonces el control de calidad ahí es un poco complicado, y una vez que se prepara la resina con su catalizador, hay un tiempo de instalación y ya no hay marcha atrás. Para aumentar ese tiempo se usa refrigeración. Entre más se enfría la resina, pues más despacio reacciona, y eso puede uno de pronto preparar hoy una felpa e instalarla mañana. Cuando aparece el curado con luz ultravioleta, entonces ya no son los contratistas los que van a hacer esa preparación o esa impregnación, sino que todo se hace en una fábrica. Y como la resina no reacciona sino con luz ultravioleta, entonces ella se puede almacenar por un año o hasta más tiempo sin que reaccione. Eso que hace que se crean unas fábricas que hoy en día pueden estar fabricando 700 kilómetros de manga al año, de manga de curado ultravioleta. Una sola fábrica puede estar fabricando eso, que tienen sus controles de calidad, y esa fábrica simplemente venden los materiales ya listos para instalar a los contratistas. Eso mejora un poco los controles de calidad del proceso. Por otra parte, el consumo de energía y los tiempos de curado se modifican totalmente con la tecnología ultravioleta, porque ya no se requiere una caldera para calentar el agua o para evaporarla, sino que es unos bombillos de, pueden ser de 800, de 600 o de 1000 vatios, o hasta 1200 vatios o 1500 ya hoy en día, que son los que suministran la energía necesaria para el curado. Entonces, ambientalmente, digamos, es una tecnología más amigable, y también tiene otras diferencias. El método de inserción es diferente, tiene la desventaja de que no permite dar curvas, pero en general tiene más ventajas en cuanto al control de calidad, entendido como que uno puede garantizar el curado de punta a punta, porque hay sensores de temperatura en el equipo que viendo un reporte, una persona pues entrenada puede saber si la manga se curó completa y se curó a la velocidad indicada, y todo queda registrado por computador. Inclusive es posible, si en una instalación se inserta la manga, se puede hacer un video antes de curarlo y decidir abortar la instalación antes de curar el tramo. Cuando digo esto, quiero decir que nosotros lo hemos hecho. Es decir, en alguna ocasión, instalando una manga de CIPP ultravioleta, pues sucedió que al televisar el tramo con la cámara que trae el tren de luces ultravioleta, nos dimos cuenta que iba a quedar mal instalado. Abortamos el tramo, guardamos la manga y se pudo instalar después sin ningún problema, y quedó bien la otra instalación. Entonces, esa posibilidad de echar reversa justo antes de comenzar la instalación no se tiene en el CIPP con vapor. Es decir, no tiene en ese caso una posibilidad de hacer las cosas bien. Otra diferencia es en el manejo de aguas, que debe ser mucho más completo y más exigente para hacer una instalación en CIPP curado con vapor o con agua caliente, porque en ese caso la resina queda expuesta al contacto con el agua y cualquier infiltración puede dañar la manga en ese punto. Otra de las diferencias que podemos encontrar es que cuando se hace la inserción de la manga por el método de inversión, es decir, como volteando una media y soplando, que es la forma como se instala la manga curada con vapor o con luz ultra o con agua caliente normalmente, se requiere un solo punto de acceso, lo cual es una ventaja, mientras que cuando vamos a usar el método de CIPP ultravioleta se requieren dos puntos de acceso, porque es un método de alado e inflado, entonces necesitamos acceso por ambos puntos. Sin embargo, también por ese mismo método de inversión, como la manga entra inflada, entonces cuando uno está trabajando en alcantarillado, las tapas y los cuellos tienen un diámetro de las cámaras de inspección tienen un diámetro de 60 centímetros,
Eso hace que para tuberías de más de 400 milímetros que van a entrar infladas por ahí, ya no se pueda instalar tal cual por esa cámara de inspección, porque no cabe la manga. Lo que se hace ahí es que se debe demoler la tapa y el cuello del manhole para permitir la inserción de la manga. Y eso, pues, las demoliciones sabemos que es algo que queremos evitar precisamente con las tecnologías sin zanja, mientras que con ultravioleta, hasta mangas de diámetro de 1,20 m, como la manga entra desinflada y doblada, se puede hacer la inserción sin hacer ninguna demolición en la tubería, perdón, en la superficie. Adicionalmente, podríamos, pues, hablar de otras diferencias como lo son, ya lo había mencionado tangencialmente, los módulos de elasticidad. Entonces, las mangas curadas con vapor tienen módulos de elasticidad que van del orden de 1724 megapascal, que es el mínimo avalado en la norma ASTM, y por ahí hasta 3000 megapascal. Las mangas curadas con ultravioleta pueden llegar ya hay unas que llegan a 20000 megapascal de módulo de elasticidad, lo cual permite que sean mucho más delgadas, menos pesadas, y no afectan tanto el diámetro hidráulico. Bueno, también hay otras diferencias, pues no voy a entrar en todos los detalles, pero sí me gustaría decir hacia dónde van los desarrollos en CIPP actualmente. Entonces, lo primero es que si uno va a curar un tramo de 3 metros de diámetro, a rehabilitar un tramo de 3 metros de diámetro, hoy en día solo puede usar CIPP con agua caliente, porque no, las otras tecnologías, como la manga es tan pesada, no es posible inflarla. Entonces hay que llenarla con agua para que logre estar inflada y calcar la forma de la tubería existente. No se puede inflar ni con vapor ni con aire, como se hace respectivamente en CIPP vapor o en CIPP UV. Lo segundo es que en Europa, hoy en día el 80% o más del 80%, tal vez el 90% del mercado de CIPP es CIPP ultravioleta. En Estados Unidos la adopción de esta última tecnología no ha sido tan rápida, sobre todo porque las fábricas de manga ultravioleta están básicamente en Alemania, entonces, y de los equipos están en Alemania. Entonces la adopción de la tecnología de ultravioleta ha sido más lenta en los Estados Unidos. Pero la tendencia es a utilizar cada vez más esa técnica. Y esa técnica, pues hace unos años, en el 2014 más o menos, el diámetro máximo que se podía curar era de 1,20 m. Hoy en día el diámetro máximo que se puede curar es de 1,80 m. Adicionalmente, los trenes de luces son más potentes. Permiten curar mangas de mayor espesor, las mangas son más resistentes, por lo cual requieren también menor espesor, y la velocidad de curado aumenta. Pero estas son innovaciones incrementales. La innovación un poco ya más radical que sobrevino es la aparición del curado con luz LED. El curado con luz LED más o menos tiene esta estadística: mientras en una manga ultravioleta se pierde el 80% de la energía suministrada para generar la luz UV, en la luz LED se aprovecha el 80% de la energía. ¿Qué significa? Que los equipos van a ser más compactos porque el generador va a ser mucho más pequeño, y es posible que en el futuro veamos una transición de dejar de usar mangas curadas con luz ultravioleta y empezar a usar mangas curadas con luz LED, que hasta ahora solo están para rehabilitar acometidas. En cuanto a la rehabilitación de acometidas, existen las tecnologías de curado con vapor, con agua caliente y con luz ultravioleta. La tecnología con luz ultravioleta todavía está como en desarrollo, pues ya está, es decir, es muy reciente. Digamos que le falta un poquito para llegar a su madurez completa. Y las tecnologías de rehabilitación de acometidas con CIPP curado con vapor y con agua caliente son fáciles de implementar. Nosotros lo hicimos para un contrato. Y es bueno hablar un poco de por qué se usa esta tecnología para rehabilitar acometidas. Pensemos en las alternativas. Entonces uno tiene un colector y por cualquier tecnología sin zanja se renovó el colector. Pero ahora, ¿qué hacemos con las acometidas, las conexiones laterales? Pues una opción es hacerlas a zanja, lo cual no tendría mucho sentido, porque un colector puede tener en una cuadra, pues podrá tener 20 acometidas. Entonces evitamos hacer la zanja principal, pero hicimos 20 zanjas laterales. Es decir, perdimos el beneficio de socioambiental de usar tecnología sin zanja. Entonces, buscar la forma de rehabilitar esas acometidas sin zanja es importante. Ante eso hay básicamente tres tecnologías. Hay unas tecnologías que permiten instalar tuberías nuevas por un terreno virgen, que son como unos misiles o topos, los llaman también, pero estos pues se pueden desviar fácilmente y requieren excavaciones de al menos un metro con 20 a ambos lados, y tienen dificultades según el tipo de terreno que los pueden desviar o los pueden atascar o simplemente no funcionan en todos los terrenos. Y no se está aprovechando la tubería ya existente. Entonces quedan otras dos tecnologías. A la acometida domiciliar le podemos hacer un pipe bursting. Para eso se requieren dos puntos de acceso. Uno del lado del colector, donde se debe instalar la máquina que va a alar la tubería. Bueno, también se puede instalar al revés. Y otro del lado de la caja de registro, donde probablemente tampoco nos quepa la máquina ni la tubería y haya que hacer una demolición ahí. Entonces vemos que son dos puntos de intervención. Adicionalmente, la tubería debe ser recta para hacer un pipe bursting. Entonces eso limita la aplicabilidad de esa tecnología. Por eso en ingeniería y contratos decidimos que para la rehabilitación de acometidas utilizamos CIPP. ¿Qué ventaja tiene el CIPP? En este caso lo hacemos curado con calor, y es que las mangas son pequeñas, la impregnación en campo se puede controlar fácilmente con un equipo portátil que tenemos, un laboratorio portátil en un trailer, y solo se requiere un punto de acceso, que es la misma caja de registro, y la tubería puede tener curvas. Entonces esa es una rehabilitación que la trajimos a riesgo nuestro en el contrato de la obra en el sector de Picacho, que se llamaba en el barrio 12 de octubre. Pues ese contrato con EPM, estaban diseñadas las acometidas a zanja abierta y nosotros encontramos mucha dificultad para hacer esa intervención. Una parte del contrato se volcó hacia pipe bursting, y otra parte se volcó hacia preparar los colectores, y otra parte se volcó de zanja abierta que estaba diseñada, se logró cambiar la tecnología a CIPP de acometidas. Cuando eso, nosotros no teníamos el equipo, lo trajimos a riesgo nuestro. EPM nos dijo: hagan un ensayo y si funciona se podrá hacer. Pues fue tan exitosa esa tecnología que no solo se aplicó ahí, sino que EPM la aplicó luego en Centro Parrilla y la está aplicando ahora en otro contrato en Cuencas del Norte. Entonces, creo que en ese caso seleccionamos bien la tecnología.
Ok, muchas gracias. Avanzando ahora un poco más hacia la parte de reparaciones con robots y reparaciones puntuales, aunque ya lo habías tocado hace un momento, ¿qué nos puedes contar sobre esas tecnologías en el contexto colombiano?
Bueno, antes de responderle esa pregunta, voy a dar un paso atrás y voy a hablar de la importancia de la televisación, ¿sí? y de la detección de redes. Entonces, para que ubiquemos un poco el contexto, en tecnología sin zanja uno hace como tres cosas. Una, instala tuberías nuevas donde no hay nada. Digamos, en un terreno voy a instalar una tubería nueva. Dos, coge una red existente y la renueva completamente o la repara. Reparar quiere decir puntualmente. Un daño por aquí y un daño por allá. Y tres, pues todos los sistemas adicionales para hacer los anteriores. Entonces, entre esos sistemas de apoyo o servicios de apoyo que llamamos nosotros, tenemos la detección de redes. ¿Qué es la detección de redes? bueno, voy a instalar una tubería, pero si a zanja abierta hay un riesgo muy grande por la incertidumbre de por dónde van las redes, de que con la retroexcavadora se haga un daño, pues sin zanja el riesgo es más delicado. ¿Por qué? Porque si se toca una red existente, digamos de gas, no vas a tener el daño expuesto para arreglarlo y probablemente no te des cuenta hasta que sea demasiado tarde. Entonces es muy importante la investigación preliminar de las redes existentes. En esos levantamientos se usan no solo los métodos convencionales de visitas de campo y uso de planos existentes y a piques, sino que se obtiene apoyo de otros equipos como sistemas de georradar y de detección electromagnética y otros sistemas. En la medida en que los suelos estén más saturados cada vez de redes, se vuelve importantísimo y no solo para instalaciones sin zanja, sino para instalaciones a zanja abierta. Esa es una de las tecnologías que también creo que cada vez se va a usar más en Colombia. ¿Para qué? Para minimizar la posibilidad de hacer o la probabilidad de hacer un daño. Por otro lado, ¿cómo sé si tengo que reparar una red? Pues la tengo que diagnosticar. Y en esos diagnósticos, el método más común es la televisación, que consiste en, pues lo más básico es hacer un video de la red, aunque ya hay equipos que hacen un levantamiento de un modelo 2D interactivo, similar a lo que uno sería como usar Google Street View de la tubería, ir caminando por la tubería donde uno quiera. Entonces, en esos sistemas hay que entender la importancia que tienen y hay ciudades del país donde todavía no se sabe que existen. Por ejemplo, estuvimos hace poco en Aguas de Bolívar, ellos no conocían la televisación. Pero hay ciudades del país donde ya hay un gran avance. El PM tiene su propia norma, el Acueducto de Bogotá tiene su propia norma de televisación. Y ahí voy a explicar un poco por qué es tan importante. Entonces, las empresas de servicios públicos tienen unos activos enterrados que son las tuberías. Son activos costosos y sobre todo cuando hay un daño en una red que no se atiende oportunamente, lo que va a pasar es que posiblemente se empieza a hacer una caverna subterránea y algún día va pasando algún vehículo pesado por encima y se abre un hueco. Entonces, los daños de esas redes subterráneas nadie los ve hasta que es demasiado tarde, a menos que se tenga un plan de diagnóstico y de monitoreo que permita hacer acciones de mantenimiento preventivo y no correctivo. Y eso nos lleva a la gestión de activos que deben hacer las entidades de servicios públicos. Entonces, ellos tienen sistemas de información geográfica donde registran todas las tuberías que tienen en sus activos, pero deben acoplar esto con las inspecciones periódicas de las redes. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, cada 5 años, televisar cada una de las tuberías que hay en una ciudad y empezar a mirar cuáles de esas presentan deterioros, porque los colapsos de una tubería no se presentan súbitamente, sino que van marcando signos de deterioro. Va apareciendo primero una fisura, luego se abre esa fisura una grieta, luego se abre un agujero, luego se empieza ya a caer en pedazos con una rotura y finalmente tenemos el colapso. Entonces, si se detectan a tiempo los daños de las redes, lo que se hace es que ya se empiezan a generar los planes de mantenimiento preventivo para evitar que se llegue al punto del colapso. Para hacer eso, hay unos retos importantes. Por ejemplo, hay que estandarizar los parámetros con los cuales se televisa y las bases de datos en ese sentido son muy importantes que se pueda vincular la base de datos de las televisaciones y los hallazgos de las televisaciones con los sistemas de información geográfico. Y que sean la información sea consistente. Pero eso pues ya entra a formar parte de la gestión de activos. Ahí hacia allá vamos, pero hay entidades que todavía desconocen por completo la existencia de esas tecnologías en Colombia. Entonces, hay una pequeña asimetría ahí. Entonces ya hablamos de detección de redes y hablamos de televisación. Pues también es importante, y esto sí lo hacen muchas empresas, el lavado. El lavado es una parte importante del mantenimiento, y es que en una tubería, sobre todo de alcantarillado, se atrapan grasas, crecen raíces, etcétera. Entonces hay que estar limpiando la red periódicamente. Bueno, esas son como tres de los servicios complementarios de las tecnologías sin zanja que quería mencionar. Entonces nos pasamos ahora sí, ya habíamos hablado un poco de instalación de tubería nueva y habíamos hablado de renovación completa de tramo a tramo, pues un tramo entero. Y se me pregunta por las tecnologías de reparación puntual. Entonces, las reparaciones puntuales se han hecho más o menos toda la vida, pero a zanja abierta. Muchas veces se hacen de una manera muy artesanal y no hay una garantía de la vida útil que puedan tener. En ese sentido, con tecnología sin zanja, uno puede incurrir en el mismo problema. Uno puede aplicar una reparación con una vida útil desconocida o con una vida útil que de pronto no llegue a superar los 5 años. Pero hay formas de hacer las reparaciones que ya están, digamos, avaladas por centros como el Instituto Alemán de la Técnica para la Construcción, el DIBT, que ya garantizan que ese tipo de reparaciones tienen una vida útil de 50 años o hay otras para 30 años. Entre esas tecnologías, la que más se ha dado a conocer es el packer. Entonces, y dentro de los packer que uno puede instalar, hay formas de hacer packer que tengan una vida útil muy corta y hay formas de hacer packer que tengan una vida útil, como decía, de 50 años. Entonces, ¿qué es lo importante allí? La parte normativa. Y es uno de los problemas que tienen las tecnologías sin zanja, es que todavía no existe una normatividad clara o unas especificaciones técnicas claras de cómo se hace una tecnología sin zanja dada. Y el sistema packer es el ejemplo perfecto. ¿Qué es un packer? Es una manga corta, así como del CIPP, que se instala en la tubería, o dicho de otra forma, es un parche o un revestimiento anular que se instala en la tubería a base de fibra de vidrio y resina. Esa instalación entonces se hace más o menos de la siguiente manera. Digamos que es alcantarillado, entonces primero hay que preparar la tubería. Se debería fresar la tubería o gratarla o lijarla por dentro para promover la adherencia de la reparación. Y luego se toma una pieza de fibra de vidrio, se dobla de cierta forma sobre un balón inflable, un cilindro de caucho inflable, similar a los obturadores neumáticos para hacer manejo de aguas, pero que tiene rueditas. Y entonces esa fibra de vidrio se impregna con la resina, se envuelve ahí en ese equipo que llamamos packer y se inserta hasta el punto donde está el daño y luego se infla, se sostiene la presión durante un tiempo mientras reacciona la resina con su endurecedor o catalizador y luego se desinfla el equipo y se retira y nos va a quedar como una curita allá dentro de la tubería. Entonces, ¿cuál es la dificultad con el packer? Que uno puede usar una fibra de vidrio cualquiera, uno puede usar una resina cualquiera, y nadie le está exigiendo a uno que haga una preparación de la tubería. ¿Por qué? Porque no hay una especificación técnica que aclare cómo se debe hacer un packer. Es decir, existe una norma alemana que abarca todos esos elementos y exige, por ejemplo, adherencia química, o sea, que la resina que se use se adhiera químicamente a la tubería, al punto que si uno la va a despegar, se reviente primero, si es concreto, se revienta primero el concreto. Pero otra persona puede ir y usar una resina cualquiera que ni siquiera reacciona bien en contacto con agua y que esa reparación, cuando baje una gran cantidad de agua por ahí, pues se la va a llevar el agua. Eso ilustra entonces que hace falta avanzar en el marco normativo de las tecnologías sin zanja en Colombia para que se tenga unas especificaciones que garanticen la calidad de las instalaciones y que eviten que, por ejemplo, si una municipalidad va a seleccionar una tecnología pero no se instala debidamente, o las instalaciones van a ser fallidas o van a tener una vida útil corta, y luego van a pensar que el problema es de la tecnología y no de la forma inadecuada como se implementó. Bueno, esa es una tecnología de reparación puntual, que es el Packer. Tenemos otras que tienen una aplicación un poco más marginal, como lo son las resinas aplicadas con robot, son resinas epóxicas, y hay otras tecnologías que se pueden considerar como de reparaciones puntuales. En este caso manejamos unas resinas epóxicas aplicadas con manualmente. Lo que tienen de especial es el material que se usa allí. Es un material que, pues, generalmente es importado, y nos van a permitir reparar grietas, reparar fisuras, y eso lo va a poder hacer cualquier persona que tenga un entrenamiento especial para manejar este tipo de productos. Esperamos que en unos años esos productos sean de uso más común en las empresas de servicios públicos.
Ok, muchas gracias. Yo creo que con esto concluimos la entrevista. En realidad, muchas gracias, Miguel. Una parte técnica muy, muy completa. ¿O tienes de pronto algo que quieras agregar?
Sí, pues yo quisiera hablar un poco de las barreras para las tecnologías sin zanja en el mercado colombiano. Entonces, primero, las tecnologías sin zanja vienen generalmente de Europa y de Estados Unidos, pero en mayor parte vienen de Europa. Una de las barreras que tenemos nosotros es que los materiales y los equipos son importados. En la medida en que en Latinoamérica crezca la demanda por esas tecnologías, va a haber fábricas que produzcan los materiales más cercanos, lo cual va a abaratar los costos de las tecnologías sin zanja. En particular, pensemos en una manga de CIPP, se fabrica enteramente en Alemania, se importa y luego se instala, pero si la misma manga se fabricara en Brasil o en Colombia, pues nos saldría un poco más económico hacer una rehabilitación sin zanja. Lo segundo es que nuestro principal competidor no es otra empresa que haga tecnología sin zanja, sino un producto sustituto, que es la zanja abierta. La zanja abierta va a ser o generalmente ha sido más económica, y lo que está pasando últimamente es que en la medida en que se han masificado un poco las tecnologías sin zanja, los precios han bajado y cada vez empieza a quitarle más espacio a la zanja abierta. Pero para que eso se materialice, se requiere que los diseñadores conozcan las tecnologías sin zanja. Entonces, parte de nuestra estrategia es dar capacitación a los diseñadores de tal manera que ellos se sientan cómodos diseñando tecnologías sin zanja. Otra de las barreras, ya la comenté, es el aspecto normativo, y es que se requiere estandarizar los procesos para garantizar la calidad. Esas, diría yo, son como las tres cuestiones principales. En cuanto al conocimiento, no solo es impartirlo a los diseñadores, sino dar a conocer los beneficios de las tecnologías sin zanja y su existencia a los alcaldes, a las entidades de servicios públicos y a todos aquellos que participan en la planeación de proyectos a nivel municipal y departamental, porque si ellos saben que existe una alternativa sin zanja, muy probablemente ya no van a pensar más en hacer ciertos proyectos a zanja abierta.
Ok, muchas gracias.
Bueno, a usted muchas gracias.